bendito tú eres entre todas las mujeres. San Benito y Santa Escolástica, teniendo en cuenta esa afirmación de que el estado de oración es el estado natural del ser humano, fue creado para esa unión y comunión con Dios en la oración. Lógicamente, todo propósito de los grandes maestros de la espiritualidad, pero también de las escrituras, es llevarnos a esa vida de oración continua, permanente, pero que por lo mismo en que la ruptura con Dios en el Génesis fue una ruptura que se dio dentro de la pérdida de la comunión en la oración, por lo tanto, no es raro que sea un verdadero trabajo, o como llama San Benito al oficio divino, eso de nuestro servicio. ¿Oyeron esa frase? La dice respecto del monje que tiene que salir, que igualmente esté donde esté, a las horas correspondientes rece el oficio, para de este modo cumplir el peso de nuestro servicio. Y sí, las cosas más elementales en algún momento revisten un carácter pesado, ¿no? No hay que sorprenderse. Para una mamá, uno ve, y me tocó hace poco, una mamá que había costado mucho llegar a tener su bebé, ¿no? Visto toda esa felicidad en 2 años y medio, cuando este bebé empieza a correr por la casa, va a mostrar ese aspecto, bueno, sí, y no por eso lo voy a dejar de querer ni de hacerlo, pero unas veces es un oficio simpático, alegre, otras pesado. Como también lo dice Job en su libro, la vida del hombre sobre esta tierra es una milicia. La palabra es tan difícil que van a encontrar muchas traducciones distintas. Pero para Job, la vida se le transformó en un peso. Y el capítulo exacto capítulo 50. Del mismo modo, los monjes que han salido de viaje no dejen de pasar las horas establecidas y no descuiden pagar el peso de su servicio. ¿No? Sí, todo el monasterio se presentaba como la escuela del servicio divino. Y en momentos reviste ese aspecto. La oración también. Por eso, tiene sus momentos, como dice San Benito en el capítulo 20, en que brota espontáneamente por una gracia de Dios, y momentos que no. Y en los momentos que no, es muy fácil entonces, si estoy solo, distraerme, y por lo tanto, mejor, dice San Benito, cortar y esperar un momento más propicio. Y esta introducción la hago porque frente a semejante tarea del hombre de recuperar esa vida paradisíaca que era vivir en comunión de oración con Dios, yo les di el texto de Doroteo, como esto es una edición absolutamente pirata de 5, ¿no? Pero fue una prueba y Cuadernos Monásticos acaba de enviar a editorial para que salga, no sé, un mes, dos meses va a salir todo, la obra completa. En el antiguo estaba solamente las conferencias. Va a estar las conferencias, las cartas de Doroteo, los apotegmas de Doroteo y las cartas de Barzanufio a Doroteo. De Barzanufio a Doroteo, que son como 50, ¿eh? Muy, muy lindas. Y todo, fin del espacio comercial otra vez, ¿no? Dice, el hombre vivía en las delicias del paraíso, en la oración y en la contemplación, colmado de gloria y honor. Y poseía la integridad de sus facultades en el estado natural en que había sido creado. Esta segunda frase la vamos a ver la próxima clase. Pero hoy vamos a insistir en que la vida entera del hombre fue hecha para la oración y esa contemplación de Dios que hasta el día de hoy se han propuesto técnicas, métodos, prácticas, instrumentos que en algunos casos desnaturalizan la oración como vida y pasa a ser una tarea. Como decía, ser madre es toda una vida. Hay veces que reviste aspecto de tarea penosa, pero ser madre en cuanto el amor por sus hijos es espontáneo. Pero ya en los padres de la Iglesia encontramos la formación de escuelas de oración. Y en esas escuelas es donde apareció la oración de Jesús, el peregrino ruso, que hasta el día de hoy es el rosario de los cristianos griego-ruso, ¿no? 50 bolitas. Señor Jesús, ten piedad de mí. Señor Jesús, ten piedad de mí. Se va repitiendo, pero se busca que sea de tal modo constante como método que los monjes al menos lo llevan enrollado en la muñeca, a tal punto que yo vi muchas veces manchado con tuco, porque indudablemente cuando uno come, si está el rosario ahí continuamente, además como es de lana. Y para ellos hay todo un desarrollo que se va dando en nosotros por esa repetición continua. Pero de la realidad a la intención original hay una gran distancia, porque el objetivo de cómo nació, especialmente en los monjes del siglo IV, era con el propósito de mantener continuamente repitiendo en la cabeza esa frase. A tal punto que con mucha sensatez otros padres dijeron: pero eso lo podrá hacer usted encerrado toda su vida en una celda. Pero si eso es la oración, ¿cómo hacemos nosotros? Y entre los que contestan de este modo están dos grandes obispos: San Basilio en la actual Turquía, San Agustín en la actual Libia. Un obispo, un laico, pero también los monjes, porque también los monjes tienen que trabajar y hacer cosas. ¿Cómo mantienen esa oración continua, repitiendo una fórmula bíblica o no? Señor Jesús, ten piedad de mí. O casiano: Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Salmo 69. Casiano, conferencia 10. Lo tienen ahí anotado. Y este planteo de una forma de oración llegó incluso a la herejía. Hubo una herejía que era la de un grupo monástico con textos que hasta el día de hoy se conservan, llamados mesarianos, que creo que es la palabra griega, la palabra siríaca de oración. En griego es euquitas, los euquitas. Pero estos mesarianos, como cosa más pintoresca que se recuerda de ellos, es que por mantener la oración continua, dejaban dos cosas que se sacrificaban. Una, el trabajo. Y segundo, la celebración litúrgica. Y por lo tanto, rechazaban los sacramentos. ¿Por qué? No son necesarios si yo me mantengo en mi cuarto repitiendo la oración de Jesús. Como tentación para estos grupos monásticos fue tan grande que muchos estudiosos dicen que los apotegmas, cargados con tantas historias pintorescas, fueron escritos para esto, para responder a estos monjes. Porque en la vida de una persona hay montones de cosas que aparecen y no permiten ese tipo de oración. Pero tengan en cuenta que el clima general en que proponen estos monjes su método era un clima cultural muy propicio. Hoy vemos lo contrario, pero en este momento no. ¿Por qué? Porque estaba muy presente el platonismo. Y el platonismo como rechazo de todo lo que no sea intelectualmente puro y como un camino ascensional a Dios a través de el ir desplazando las preocupaciones mundanas. Sí, pero San León Magno tuvo que enfrentar al rey bárbaro Atila, San Benito Totila. Hay que hacer. Y por otra parte, la preocupación que eso implica. Por eso aparecen los padres de la Iglesia que se dedican a hacer una reflexión para ver cómo llenamos esta dimensión tan esencial de la vida del cristiano, que es estar unido a Dios en la oración, pero con todos los las dificultades prácticas que se presentan para ello. Y frente al extremo, que no siempre fue herético, de la oración y una vida libre de toda preocupación mundana, si ustedes leen el Tratado de la Oración, que está en internet, de Evagrio Póntico, no se queda, la oración es la contemplación pura de la Santa Trinidad. Y uno se pregunta, ayer, ¿en algún momento me acordé de la Trinidad? Ni eso. De ahí a que haya sido mi oración continua el día de ayer, menos todavía. Frente entonces a este dilema, aparecen los padres que forman y encuentran una respuesta alternativa, pero mientras la otra tenía detrás una gran connotación filosófica platónica, esta otra tiene una connotación bíblica como clima de fondo para cualquiera que se acerca a los textos bíblicos, a los personajes, a las historias bíblicas. ¿Y cuál es la respuesta? La respuesta es que la vida de oración, ante todo, es mantener el recuerdo de Dios. Bueno, pero ya lo decían los otros. Sí, pero el recuerdo de Dios, bíblicamente, no tiene la misma connotación que la que tiene la memoria como facultad estudiada por los grandes filósofos. ¿Dónde se da bíblicamente el recuerdo de Dios? A ver. Bíblicamente, ¿dónde? ¿Cómo? No, entero. La Biblia entera. Pero en mí, ¿cómo ejerzo yo, cómo practico el recuerdo de Dios? ¿Repitiendo una fórmula? No. ¿Cómo? Claro, pero todo el tiempo. La respuesta es en todo lo que ustedes dijeron. En todo. ¿Por qué? Vos decías los salmos. Sí, pero ¿un salmo qué es? Es la experiencia alegre, angustiosa de una persona que lo que está viviendo, que no tiene nada de teológico, líbrame de mi enemigo, Dios mío, lo pone ante Dios. El recuerdo me lleva y me hace llevar las cosas a la presencia de Dios. Traducidos más crueles, y esto no estaba previsto, pero ya que estamos lo digo. Y no están las hojas. Esto puede parecer muy simple, muy amplio, pero no es así. Es también una gran tarea. Y en la clase con las monjas veíamos eso. Repito, la idea era verla otra vez con ustedes, pero en una obra del cardenal Martini, David, pecador y creyente, que gira en torno al Salmo 50, y el pecado de David, finalmente haciendo matar a Urías, Martini, leyendo el relato bíblico del pecado de David, dice, como buen jesuita y buen ejercitante los ejercicios de San Ignacio, él dice, hay tres lecturas posibles del pecado. La primera lectura que hace David cuando se da cuenta que Betsabé le comunica que está embarazada, la primera mirada de David es mundana, es psicológica, totalmente centrada en él. ¿Cómo protejo mi figura del rey que tiene a sus soldados combatiendo y yo acá? Entonces dice el cardenal Martini, la primera lectura es psicológica y normalmente defensiva. Defensiva. ¿Cómo yo, David, no se pueden enterar? Hay que cubrirlo. Llamen a Urías. Viene el profeta Natán y le dice, ¿se acuerdan?, a David, un hombre tenía una ovejita y el rey hizo una fiesta y se la sacó para ofrecerle a los invitados. David ahí se da cuenta y dice, está mal. Antes no dijo nada, más bien como cubrir. Ahora no está mal. La lectura ya no es psicológica, es una lectura moral. Pero simplemente moral. Exactamente. David todavía no se dio. Es necesario que el profeta Natán le diga, ese hombre con el que estás enojado, sos vos. Y recién ahí David se vio a sí mismo, reconoció su pecado, pero ahí está la grandeza de David. Se dio cuenta lo más importante y dijo, pequé contra el Señor. No dijo contra Urías. Abarca todo. La lectura de fe del pecado abarca todo. La psicológica, la moral, ni siquiera David logra verse a sí mismo. Y eso pasa todos los días. uno ve en los medios es acusar. Recién cuando me veo ante Dios, veo las cosas como son. Como Dios no agrega una luz, no. Lo primero que hace el Señor es restaurar lo natural. Pero hizo falta todo ese camino. Y el Señor lo perdona. Esto lo agrego hoy porque el objeto de hoy era ver el capítulo cuarto de las buenas obras, que es una lista de obras, de 75 obras buenas que el monje puede hacer, pero que incluye desde no matar hasta darse frecuentemente a la oración. Pero es una lista tan grande que San Benito en la última frase termina diciendo: y no desesperar nunca de la misericordia de Dios. Capítulo cuarto, versículo 75. Porque ante semejante panorama de lo que Dios me pide, bueno, pero también te pide no desesperar nunca de Él. Ahora bien, ese pecado de David que lleva a la composición de ese gran Salmo 50, es decir, a la oración, el pecado lleva a la oración. Fíjense, número 4, segunda carilla, dentro de esas listas de obras está 55, oír con gusto las lecturas santas, la Biblia, darse frecuentemente a la oración, confesar diariamente a Dios en la oración con lágrimas y gemidos las culpas pasadas, enmendarse en adelante de esas mismas faltas. Y después va a decir: no desesperar nunca de la misericordia de Dios. ¿Cómo está esa total simbiosis de la oración con mi vida, con mis faltas, y finalmente, cuanto más intensamente me acerco a Dios, más faltas veo? ¿Por qué te confesaba la Madre Teresa de Calcuta, el Papa Francisco? Porque ven una santidad en Dios cada vez más grande, ante la cual ven cada vez menos. Creo que el segundo o cuarto apotegma de San Antonio Abad es eso, ¿no? Un día Antonio vio ante sí todo el mundo del pecado y dijo: Dios mío, ¿quién podrá? Y se oyó una voz que le dijo: la humildad. La humildad. Y curiosamente David termina siendo llamado el hombre humilde. Pero si David o nosotros ante cualquier situación traemos a la presencia de Dios, o bien por la fe, vemos a Dios presente, David no hubiese hecho lo que después desencadenó todo para verlo al final. Lo mismo que Adán. Adán no pudo ni reconocerlo, ni verlo, y se escondió. Al menos David aceptó oír. Entonces, ese recuerdo de Dios es ese vivir en su presencia, pero volvemos a decir, repitiendo continuamente una fórmula, no. Viviendo en la fe. Viviendo en la fe, todo. Entonces también y todo. En la regla, sanciona del mismo modo al monje que rompe una silla que el que llega tarde al oficio. Porque ante el Señor está todo. O bien, digámoslo en positivo, también con una anécdota de San Francisco de Sales. Aparentemente estaba en un colegio de jesuitas, jugando con los chicos en el recreo, con una pelota, y se acerca un jesuita y le dice: chicos, ¿qué hacen, qué harían si se enteran que en pocos minutos se acaba el mundo? Un chico dice: me voy a rezar a la iglesia. Muy bien. El otro dice: me voy a confesar con el sacerdote. Muy bien. Y San Francisco, futuro San Francisco, dice: yo sigo jugando a la pelota. No me acuerdo, por eso. Me quedo jugando a la pelota. Y es más, mire, ¿por qué? Porque estaba viviendo ese juego ante Dios. Dios me dio la vida, me dio todo, me dio una pelota. Y tal vez el que se fue a confesar haciendo una segunda lectura moral, que no es la que vale. Por eso, ¿cuál es la respuesta de estos grandes maestros? Pero no es algo que inventan, sino algo que encuentran en las Escrituras. Todo sucede en presencia de Dios. Y yo, mi único trabajo es saber que es Jesús aquí. Pero incluso en el relato del Génesis, incluso el pecado fue la grandeza de David, poder reconocerlo en aquello que más rechazamos. Y por eso, a la pregunta que hice, ¿cómo se vive en presencia de Dios? Y una presencia, por otra parte, que es continua, ya que es tan difícil conservar la oración como una expresión continua de un concepto o una frase. Y es ahí donde aparece el concepto bíblico de obrar. El obrar. El estar haciendo lo que Dios me pide. Y a Sabio le pedía y lo había puesto jugando a la pelota. Y si yo me voy, dejo al equipo sin jugador. El concepto bíblico de obrar, ¿no?, tiene, se dice hasta el siglo XIV, una total integración con la oración. A partir de ese siglo XIV-XV se produce una ruptura entre lo que pasa a llamarse vida mística, oración, vida ascética, obras, y teología por otra parte. Y todo el mundo del obrar queda, con suerte, como una preparación para la oración. No. Las obras son el signo y el fruto más claro de la vida de oración. Quince, catorce, quince. Algunos lo adelantan, ¿no? 13. Y lo identifican con lo que se llama la devoción moderna. Esa ruptura entre espiritualidad y la vida exterior y el conocimiento teológico de Dios. ¿Cómo? La oración queda totalmente reducida y limitada al ámbito de lo consciente. Y aquí aparece un tema también fundamental en los padres, la conciencia. Pero vayamos primero a, cerremos el concepto de obra. En primer lugar, para que no se produzca esa ruptura, y me pongo en el número 3 de la hoja que tienen, primero, es necesario darnos cuenta de que nuestro obrar es siempre una respuesta a lo que Dios pide. Aunque sea cocinar. Cocinar. Pero lo que Dios pide. Aunque sea jugar al fútbol. Es lo que Dios pide. sea no robar, no matar. El cumplimiento de los mandamientos es el fruto y el signo por excelencia de que la oración está en nosotros. Estamos en comunión con Dios y en diálogo con Él. Y Él me dice, no matar. Por eso entonces, San Benito comienza este capítulo con el primer mandamiento, capítulo cuarto, el número 3. Primero, amar al Señor Dios con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas. Después, al prójimo como a sí mismo. Deuteronomio 6. Y los judíos conservaron la recta comprensión de ese Moisés que baja del Sinaí con las tablas y empieza a leerlas. Primero, amar al Señor. San Benito hace lo mismo. Van pasando lista de obras de todo tipo y matiz. Pero los israelitas captaron desde antiguo hasta hoy que esa es la oración de Israel. Y por eso lo que ellos llaman el Shema, la oración por excelencia del israelita, es escucha Israel, el Señor es uno solo, amarás al Señor tu Dios. Son los 10 mandamientos. Porque no hay esa ruptura, al contrario. Cristo mismo lo dijo, no es el que diga Señor, 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 ten piedad de mí, el que va a entrar en el reino, sino el que haga su voluntad. Uno es una práctica, un ejercicio, lo otro es verdadera comunión con Dios. Y por eso el obrar y las obras y el recuerdo de las obras y del obrar o de que Dios me está pidiendo hacer esto es la forma por excelencia de oración en estos padres que quisieron responder ante estas técnicas que proponían los monjes. Y por eso al pie de la primera página les puse en cursiva del capítulo 7 de la regla, así pues el primer grado de humildad consiste en que uno tenga siempre delante de los ojos el temor de Dios y nunca lo olvide. Recuerde, pues, continuamente todo lo que Dios ha mandado y medite sin cesar en su alma, ¿no? Es recordar que es el Señor quien está presente, hablando, pidiéndonos. Y es más, en el capítulo sobre el oficio divino, cuando San Benito dice cuántas horas vamos al coro los monjes, en la carilla de atrás, subrayado con negrilla, ofrezcamos entonces alabanzas a nuestro Creador por los juicios de su justicia, en estos tiempos, laudes prima tercia sexta nona, es decir, a Dios se reza por los juicios de su justicia. Y hoy diríamos no, por la contemplación de la Trinidad y tantas revelaciones místicas, pero incluso las revelaciones místicas son peligrosas. San Pablo dice, yo me glorío en mis debilidades y no voy a contar las revelaciones que tuve, porque me puedo ensoberbecer. En cambio, dando de comer a un necesitado, no puedo ensoberbecerme. Bueno, sí, siempre puedo, ¿no? Pero por eso, todo el mundo del obrar es una unidad con la oración. A tal punto que el mal obrar de David, cuando lo reconoce, lo lleva a la oración. Pero bueno, hubiera sido mejor que el recuerdo de no adulterarás hubiese estado al principio. En latín o en hebreo también existe lo que se llama la reduplicación por su justicia o por sus juicios. Claro, pero es lo mismo que conversatio morum, es lo mismo, son dos palabras que dicen lo mismo. Si las lenguas antiguas reduplican, pero para que nos acerquemos a ese concepto de obrar tan rico, al comienzo de la primera y de la segunda carilla les puse un texto de un rabino muy famoso del siglo XX, como fue famoso Martin Buber, que representa esta lectura no errónea que tenemos de la religión en total, ¿no? Dice, la religión no es lo mismo que el espiritualismo. Lo dijo Benedicto, no es una espiritualidad, el Papa Francisco. La religión no es una espiritualidad. Lo que el hombre hace en su existencia concreta, física, tiene relación directa con lo divino, el obrar. La espiritualidad es la meta, no el camino. En este mundo, la música se ejecuta con instrumentos físicos. Y para el judío, los mandamientos son los instrumentos en los que se cumple lo sagrado. Si el hombre fuera solo mente, el culto del pensamiento sería la forma de comulgar con Dios. Pero el hombre es cuerpo y alma, y su meta es vivir de tal modo que su corazón y su carne canten al Dios viviente. Esto parece un texto de San Agustín. Prácticamente, este rabino está diciendo, ¿no?, para nosotros el obrar tiene sentido cuando hay una motivación de amor profundo, ser resonante. No, no, un sargento Cabral que sale a cubrir a San Martín y lo mataron por descuido, ¿no?
¿Cómo?
Adiós, sí. Sí. Por eso, pero ¿por qué? ¿Qué es lo que nos falta a nosotros ver? Que finalmente lo que estamos obrando no somos nosotros. Lo que hemos hecho es la obra de Dios. Opus Dei. Entonces, si yo estuve remotivado o no, a Dios no le importa. Lo hiciste. Hiciste. ¿Ya? Voy al extremo para resaltar cómo hoy el obrar bueno es casi exclusivo de la buena motivación. No. Incluso terapéuticamente, el obrar repetitivo sin conciencia cura, sana la obra por sí mismo. ¿Por qué? Porque detrás de la obra está el mandamiento, y el mandamiento es de Dios, no es mío. Y por eso ellos repetían: escucha Israel, amarás al Señor tu Dios. No hay ruptura. Y por lo tanto, estar en comunión con Dios, su forma plena se da en el obrar. Cristo haciendo la voluntad del Padre. Adán, al contrario, desobedeciendo a Dios. No es que Adán dejó de orar y por eso cayó. Obró mal y por eso cayó. Prólogo 29. Estos son los que temen al Señor y no se engríen de sus buenas obras, porque juzgan que aún lo bueno que ellos tienen no es obra suya, sino del Señor, y engrandecen al Señor que obra en ellos. Engrandecen al Señor que obra en ellos. Dios obra en nosotros cuando yo obro sus mandatos. Es el obrar divino, pero es obra. Todo esto entra bajo esa otra escuela del recuerdo de Dios. Recordar las maravillas de la creación, recordarlo a Él. Sea su obra creadora, sus mandatos, su presencia, sea en el dolor, sea en la alegría, sea en los sentimientos más feos o en los más buenos, siempre el recuerdo de Dios es el primer grado de humildad del capítulo séptimo de la regla. Porque el recuerdo, quien recuerda algo dicho por alguien, recuerda a ese alguien. Pero, que es lo último, en Cristo se hace más fuerte. En el Nuevo Testamento se hacen realidad las cosas que estaban potencialmente en el Antiguo Testamento. Y el caso extremo de esta riqueza del obrar es el lavatorio de pies, que San Juan pone como un único recuerdo de la última cena, a la cual sigue la gran oración de Cristo. San Benito pide muchas veces hacer el lavatorio de pies en la regla, cuando llega un huésped, ¿no? Y Cristo dice a Pedro: les he dado este ejemplo para que ustedes también lo hagan. Y los padres, retomados por el Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, cuando comenta el lavatorio de pies, dice: cuando Cristo dice "os he dado este ejemplo para que ustedes también lo hagan", está diciendo: cuando ustedes hagan esto mismo, seré yo quien lo estaré haciendo. Con lo cual, la vez pasada veíamos en el prólogo cómo la pobre criatura se ensancha para poder estar con su Creador. Aquí, otra vez, el corazón del cristiano se ensancha, porque ya no es él, es Cristo, que está realizando la obra de Dios, de su Padre. Otra vez debe ensancharse el corazón para ver en todo esa presencia del Padre y tener esa capacidad de dominio sabio: yo sigo jugando al fútbol, yo ahora tengo que hacer esto, yo ahora lo que el Señor me pide es esto, no lo tenía previsto, pero pide esto. Y ese recuerdo de Dios, que es finalmente la fe. Y la fe no es otra cosa que ver la presencia de Dios donde Él está. No es poner la presencia de Dios, es verla que está. Y yo capto esa comunicación, capto ese diálogo: escucha, hijo, los preceptos, la regla, escucha. Por eso San Agustín termina diciendo: has orado en el templo cantando los salmos, ahora sales del templo, que canten tus obras, que cante tu vida, que cante tu ser. Bueno, pero yo no soy consciente todo el tiempo de que existo. Y otra fórmula muy parecida que tiene San Agustín respecto de la música sagrada es: la alabanza que Dios escucha de nosotros, la alabanza que Dios escucha es el mismo cantor. Es el mismo cantor. Lo que Dios escucha es al cantor, no el canto. Y como di, y como descubrió David: te gusta un corazón sincero, y en mi interior me inculca sabiduría. David pensaba que la sabiduría era esa cosa impecable, y descubrió que no.
Voy a
Sí, pero el dejar la cosa dentro, aunque tenga ese contenido, sin darle el consentimiento del obrar, no deja que se consume en lo que tiene de obra total. Por lo tanto, sí, tiene una carga de pecado, pero... ¿cómo? No consentido, claro. Y por eso David terminó siendo considerado el hombre de corazón puro. No sé cómo. ¿Sí? ¿Pero por qué? Porque puso ante el Señor y lo vio al Señor en todo, incluso en el pecado. Misericordia, Dios mío, misericordia. Judas desesperó. Adán desesperó. David no. Pero entonces, como decía, todo ese carácter orante que tiene el obrar del cristiano y lo que para nosotros es todo el movimiento interior de la vida. Yo estoy haciendo esto porque creo que lo que Dios me pide. Y por lo tanto hace a la presencia, al recuerdo de Dios. Que a su vez use una fórmula que repita, perfecto. Todo lo que pueda. Pero la raíz, que finalmente es el amor, ¿no? Es la voz de Dios en nosotros. Entonces, saber ver en el obrar que está Dios hablando y yo respondiendo con la obra, ¿no? Es un encuentro de oración muy particular, pero que de esa oración nadie queda excluido. Nadie. Muy bien. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias.